Obra de Eurípides, Medea, personajes, la nodriza de Medea, Jasón, el pedagogo, Egeo, Medea, el coro, Egeo, un mensajero, Creón, los hijos. Se corre el telón, aparece la nodriza, habla la nodriza, crujiera los dioses que la nave Argos no hubiese volado hacia la tierra de Colcos a través de las sin plegadas azules, que jamás cayese el pino cortado en los bosques de Pelios, y que no lo hubiese provisto de remos nunca la mano de los hombres ilustrísimos, que pusieron en marcha con objeto de llevarse el vellocino de oro de Pelias, porque entonces no hubiese navegado mi señora Medea hacia las tierras de Iolcos, con el corazón turbado de deseo por Jasón, no habría impelido a las hijas de Pelias a matar a su padre, y no habitaría en esta tierra Corintia con su marido y sus hijos, complaciendo a los ciudadanos de este país al que ha llegado en su fuga, y sin negar nada a Jasón. En verdad que la mayor seguridad del matrimonio consiste en que la mujer no esté en desacuerdo con su marido, pero hoy todo es hostil y los más caros afectos se resienten. Jasón ha engañado a sus propios hijos y a mi señora, se acuesta en su lecho real y se casa con la hija de Creón que manda en esta tierra. Pero la desventada Medea, herida por este ultraje, le recuerda el juramento que ha hecho él, invoca la mano que él le ha dado en prueba de fidelidad y pone a los dioses por testigos de la ingratitud de Jasón. Yace sin tomar aliento, abandonado su cuerpo a los dolores, deshaciéndose de continuo en lágrimas desde que sabe que la injuria que le ha inferido su marido. Y sin alzar ya los ojos e inclinando su luz hacia la tierra, cuando sus amigos la consuelan, se calla como una roca o cual si emulara a la ola marina, y otras veces abate su cuello blanco llorando por su padre bien amado y por las moradas abandonadas al venir aquí con su marido, que ahora la desprecia. A costa de su propia calamidad, sabe la infeliz lo que vale no haber abandonado la tierra de la patria. Odia a sus hijos y no se alegra al verlos. Teme que abrigue algún nuevo propósito porque tiene un carácter violento y no soportará el ultraje. La conozco y temo que se hiera el hígado con una espada afilada tras de entrar en silencio a donde está su lecho, o incluso que mate a la joven real y al que se casa con ella, atrayéndose luego una desdicha mayor, porque es violenta. Y quien incurra en su odio no cantará el peán fácilmente, pero se acercan sus hijos, que vienen de la carrera gimnástica y nada saben de los males de su madre, pues las almas jóvenes no acostumbran a entristecerse. El pedagogo. Antigua esclava de la morada de mi señora, ¿por qué permaneces sola ante las puertas, resolviendo males en tu espíritu? ¿Cómo es que Medea quiere estar sola y sin ti? La nodriza, anciano acompañante de los hijos de Jasón, las cosas dolorosas para los amos constituyen calamidades para los buenos servidores y les desgarran el corazón. A tal extremo de dolor he llegado, he sentido el deseo de venir aquí para decir a la tierra y al Urano los deseos de mi señora. El pedagogo. ¿Todavía no ha cesado de gemir la desgraciada? La nodriza. ¡Qué inocente eres! Tu mal no hace más que empezar y ni siquiera ha recorrido aún la mitad de su camino. El pedagogo. ¡Oh, insensata! Si es lícito hablar así de los amos, pues todavía ignora sus males más recientes. La nodriza. ¿Qué ocurre, oh anciano? No tardes en decírmelo. El pedagogo. Nada, me arrepiento de todo lo que he dicho. La nodriza. Por tu mentón, nada ocultes a tu esclava, guardaré silencio sobre ello si es preciso. El pedagogo. Fingiendo que no oía y acercándome al juego de dados, junto a la fuente sagrada de Pirene, en donde se sientan los ancianos, he oído decir a uno que Creón, el señor de esta tierra, había decidido expulsar a estos niños con su madre de la tierra Corintia. No sé si será cierto este rumor, pero quisiera que no lo fuese, la nodriza. ¿Y tolerará Jasón que sufran esa suerte sus hijos, por más que esté regañado con la madre de estos? El pedagogo. Las antiguas alianzas dejan su puesto a las nuevas, y Creón no es amigo de esta familia. La nodriza. ¿Pereceremos, pues, si añadimos un nuevo mal al primero sin haber apurado este? El pedagogo. Por lo que a ti respecta, continúa tranquila y no divulgues la noticia, pues no conviene que la señora sepa estas cosas. La nodriza. Oh, hijos, ¿oís cómo se porta con vosotros vuestro padre? No pido que perezca porque es mi amo, pero hay que convenir en que es malo para sus amigos. El pedagogo. ¿Quién no lo es entre los mortales? ¿Acaso es la primera vez que sabes de alguien que se ame a sí mismo mucho más que a su prójimo? Uno justamente, otros en interés propio. ¿Ni que a causa de un nuevo matrimonio deje un padre de amar a sus hijos? La nodriz. Entrad en la morada, hijos, que será lo mejor. Tú calla, tenlos muy alejados de su madre, y no los lleve juntos a esa madre de irritado corazón. La he visto mirarlos con sus ojos de toro feroz, como si meditara algo, y no se aplacará su furia sin abalanzarse sobre alguien. Plegue a los dioses que sea sobre un enemigo y no sobre un amigo. Medea. ¡Ay, qué desdichada y mísera soy a causa de mis penas! ¿Cómo pereceré al fin? La nodriza. Ved lo que os decía, queridos hijos. Vuestra madre agita su corazón y su furor. Entrad cuanto antes en la morada, no os mostréis a sus ojos ni os acerquéis a ella. Guardaos de su carácter feroz y del ímpetu terrible de esa alma violenta. Marchaos, entrad enseguida. Esta nube de gritos lamentables pronto se inflamará con mayor furia. ¿Qué no hará presa de los dolores ese corazón implacable que respira odio? Medea. ¡Ay, ay! ¡Cuánto sufro, desdichada de mí! Sufro males dignos de grandes lamentaciones. Oh, execrados hijos de una madre funesta, pereced con vuestra madre, y perezca toda su familia. La nodriza. ¡Ay de mí, desventurada! ¿Por qué han de purgar tus hijos la falta de tu padre? ¿Por qué los odias? ¡Ay, hijos, con cuánta violencia me atormenta el temor de que sufráis alguna desgracia! Las almas de los tiranos son crueles. ¿Cómo obedecen poco y mandan mucho, difícilmente deponen su cólera? Mejor es acostumbrarse a vivir con igualdad. Por lo que a mí respecta, envejezca con tranquilidad, no con grandez, pues si el nombre de la moderación es grato de pronunciar, mejor es para los mortales poseerla, y las cosas que pasan la medida no tienen para ellos ninguna utilidad, sino que cuando se irritan los dioses, tienden sobre las moradas las mayores calamidades. El coro. He oído la voz, he oído el clamor de la desventurada Cólquida. Todavía no está calmada, pero cuéntanos lo que ocurre, oh anciana, porque he oído gritos en la morada de puertas dobles, y no me alegro, mujer, de las calamidades de esta morada que ha llegado a ser querida por mí. La nodriza. Ya no existe esta morada, se ha desvanecido, porque el lecho de los tiranos ha recibido a Jasón, y mi señora consume su vida en su cámara nupcial, y no se consuela su alma con ninguna palabra amiga. Medea. ¡Ay, ay, ay! Plugiera los dioses que la llama uránica se abatiese sobre mi cabeza. ¿Qué interés tengo en vivir más tiempo? Ya es, en efecto. ¡Ay, ay! ¡Ay, ojalá, redimida por la muerte, abandone la vida! El coro estrofa. ¿Habéis oído, Zeus, o tierra, o luz, el clamor que lanza esta esposa desgraciada? ¡Qué insaciable deseo del lecho nupcial! ¡Oh, insensata! Apresura si la hora de tu muerte, y si tu marido desea un nuevo lecho, no te irrites. Zeus se vengará por ti. No te consumas llorando más de lo debido a tu compañero de lecho. Medea. ¡Oh, gran Temis y venerable Artemisa! Mirad lo que sufro después de haber ligado a mi execrable marido con un juramento solemne, rogiera a los dioses que un día pudiera yo verlos a él y a su esposa aplastados en estas mismas moradas, ya que se atrevieron a ultrajarme. ¡Oh padre! ¡Oh ciudad que abandoné vergonzosamente tras de matar a mi hermano! La nodriza, ¿oís lo que dice? Invoca a Temis, que manda en las Erimias, y a Zeus, que es guardián de los juramentos de los hombres. No se apaciguará con poca cosa la cólera de mi señora. El coro antiestrofa, plegue a los dioses que se presente ella a nuestros ojos y oiga nuestras palabras, a fin de que mitiguen la cólera terrible y el furor de su alma. Que por lo menos no falte a mis amigos mi buena voluntad. Ve a ella, querida, y sácala de las moradas, y repítele nuestras palabras. Date prisa, no haya ser que les ocurra algún mal a los que están en la morada, porque el dolor de esta mujer se desencadenará con violencia. La nodriza. Lo haré, pero temo no persuadir a mi señora. Sin embargo, me tomaré ese trabajo por complaceros, por más que, cual una leona recién parida, se irrite ella contra sus servidores cuando alguno se aproxima a hablarle. No se cae en error llamando insensatos e imprudentes a los hombres antiguos que inventaron para fiestas y festines los himnos, esos cantos que alegran la vida, porque nadie ha hallado medio de endulzar con el canto, unido a la vibración de las cuerdas líricas, las tristes penas de los mortales. He ahí los asesinatos y los acontecimientos lamentables que arruinan a las moradas. Así es como se debió curar a los mortales con la música. ¿Dónde están los festines en que sirve de algo el canto? La alegría del festín basta a la voluptuosidad de los mortales. El coro. He oído el clamor lúgubre de sus lamentos. Lanza gritos agudos y dolorosos contra el que ha traicionado su lecho, contra el hombre funesto que se casó con ella. En vista de los ultrajes que sufre, invoca a la hija de Zeus, guardiana del juramento, a Temis que la trajo a la Hélade, situada frente a Colcos, haciéndola navegar de noche por los parajes salados y difíciles del mar. Medea, mujeres corintias, he salido de la morada para que no me censuréis. Sé efectivamente, pues lo he visto con mis ojos y lo he oído decir a extraños, que muchos mortales, unos de orgullo y otros por sus costumbres pacíficas, han conquistado mala fama y una reputación de cobardía. La justicia en efecto no reside en los ojos de los hombres, y antes de conocer el corazón de un hombre, se lo odia por lo pronto, sin que nos haya hecho ninguna injuria. Sin embargo, una extranjera tiene que conformarse con las costumbres de la ciudad. No alabo al ciudadano que disgusta a los demás con su arrogancia o a causa de su ignorancia, pero la desdicha imprevista que me ha herido ha perdido mi alma y me muero privada de la voluptuosidad de la vida, y deseo morir, amiga. Aquel a quien consagré mis más preciados bienes, mi marido, se ha tornado en el peor de los hombres. Entre todos los que respiran y tienen un pensamiento, nosotras las mujeres somos las más miserables. Ante todo necesitamos comprar un marido a peso de plata y aceptar un dueño de nuestro cuerpo. Y es esto un mal todavía mayor, y hay mucho peligro en saber si el marido es bueno o malo, porque el divorcio no es honroso para las mujeres, y no podemos repudiar a nuestro marido. Pero es preciso que los que aceptan nuevas costumbres y se someten a nuevas leyes sean adivinadoras para saber cómo será su marido, pues por sí sola no puede saberlo. Si tras de haber tenido suerte en esto, poseemos un marido que soporta de buen grado el yugo, digna de envidia en nuestra vida. Si no, vale más morir. Cuando le pesa la vida doméstica, el hombre sale de casa y libra del fastidio a su alma con algún amigo, con la charla de los de su misma edad. Pero a nosotras nos constriñe la necesidad de no mirar más que nuestro propio corazón. Dicen que vivimos en las moradas al abrigo de todos peligros, y que ellos combaten con la lanza, pero piensan mal, pues tres veces más me gustaría llevar escudo que parir una sola vez. Sin embargo, este discurso no reza con vosotras tanto como conmigo. Vosotras tenéis una ciudad y una morada paterna y la felicidad de la vida y el trato de vuestros hijos. Y a mí, abandonada y desterrada, me ultraja un marido que me ha arrancado de la tierra bárbara, y no tengo ni madre, ni hermano, ni pariente que me sirva de puerto de refugio contra esta tempestad. Quiero, pues, obtener de vosotras solo esto. Si asalta mi espíritu algún medio de vengarme del marido que me inflige estos males, y del que le ha dado su hija, y de ésta que se ha casado con él, callad, porque en todo lo demás la mujer es tímida y cobarde para el combate, sin que se atreva a mirar al hierro, pero cuando se la ultraja en lo que concierne a su lecho nupcial, no hay más alma cruel que la suya. El coro. Así lo haré, porque es justo, Medea, que te vengues de tu marido. No se asombra que gimas por tu destino, pero veo a Creón, señor de esta tierra, que se acerca y hay nuevos propósitos. Creón, oye, Medea, la de mirada torva y furiosa contra su marido, ordeno que sea desterrada, expulsada de esta tierra, llevándote contigo a tus dos hijos y sin tardanza, porque en esto soy yo el árbitro y no volveré a la morada sin haberte expulsado de la frontera de este país. Medea, ay, ay, estoy perdida, desdichada de mí. Ya mis enemigos largan todas las velas y no dispongo de ningún refugio contra tal desgracia. Sin embargo, por muy injuriosamente que me trates, Creón, déjame que te pregunte por qué me echas de esta tierra. Creón, te temo, no hay para qué hablar con rodeos. Temo que haga a mi hija algún daño irreparable. Por varios motivos me asalta este temor. Eres astuta y hábil para muchas acechanzas y te quejas por verte privada del lecho de tu marido. Sé, porque me lo han dicho, que nos amenazas con una desgracia a mí, a mi hija y a tu prometido. Voy a prevenirme contra ella antes de sufrirla. Más me conviene incurrir ahora en tu odio que gemir cuando esté hecho el mal. Medea, ay, ay, con frecuencia, pues no es ahora la primera vez, me ha dañado y causado grandes perjuicios los que piensan de mí. Nunca conviene que el hombre de sentido recto se preocupe en educar a sus hijos con demasiada sabiduría, porque además de adquirir así fama de perezosos, excitan la envidia odiosa de los ciudadanos, inculcando pensamientos nuevos y sabios en las personas groseras, pereceréis inútiles y desprovistos de sabiduría. Y si se os cree más ilustres que los que pasan por hábiles y sabios, pereceréis peligrosos en la ciudad. Yo he sufrido este destino. Siendo sabia he sido odiada por unos, una carga para otros, contraria a estos y antipática a aquellos. Y sin embargo, no sé demasiado. ¿Temes, pues, sufrir de mí algún mal? No temas que te suceda nada malo por culpa mía, Creón, ni que yo atente contra los hombres reales. ¿Qué injusticia me has hecho en efecto? Has dado a tu hija aquel a quien tu corazón te impulsa, pero odio a mi marido. Por lo que a ti respecta, creo que has obrado cuerdamente. Y ahora no envidio tus prosperidades. Celebrad esas bodas, vivid bien y felizmente, pero permitidme que habite en esta tierra, porque aunque ultrajada me callaré sumisa a los que son más poderosos que yo. Creón, dices palabras dulces al oído, pero tengo miedo de que trames cualquier maldad en el fondo de tu alma, y cada vez me fío menos de ti, porque cuando una mujer e incluso un hombre tiene una cólera pronta, es más fácil guardarse de ésta que cuando es muda y prudente. Sal, pues, enseguida, y cesa de tanto hablar. Está decidido, y no utilizarás ningún artificio que te haga quedarte entre nosotros siendo mi enemiga. Medea, por tus rodillas, por tu hija recién casada. Creón, que en balde son tus palabras, no me persuadirás jamás. Medea, ¿y me echarás y no respetarás mis súplicas? Creón, no te prefiero a mi familia. Medea, oh patria, con cuánta desesperación me acuerdo de ti. Creón, además de mis hijos, también me es cara mi patria. Nerea, ay, ay, qué mal tan grave es para los mortales el amor. Creón, a mi entender, según decida la fortuna. Medea, Zeus, ojalá no se te escape el autor de mis males. Creón, vete insensata y líbrame de mis inquietudes. Medea, yo soy quien está atormentada de inquietudes, pues no carezco de ellas. Creón, pronto te expulsará la fuerza la mano de mis servidores. Medea, no lo consientas, te conjuro a ello, Creón. Creón, ¿lograrás exaltarme a lo que veo, oh mujer? Medea, huiré, pero no es eso lo que pedía de ti. Creón, ¿por qué pues te resistes y no sales de este país? Medea, permíteme permanecer solo este día con objeto de deliberar cerca del lugar en que de refugiarme y buscar asilo para mis hijos. Ya que su padre para nada se preocupa de ellos, complácelos, porque también tú tienes hijos. Es natural que seas benévolo. No lo siento por mí ni por ir al destierro, pero lloro por ellos que sufren un destino adverso. Creón, mi corazón no es tiránico por naturaleza, y ya tengo perdido mucho por haberme vencido la piedad, y ahora mismo veo que hago mal en ello, mujer. Sin embargo, sea, pero te advierto que si la luz del Dios ojos encuentra mañana a ti y a tus hijos en los confines de esta tierra, morirás. Ahora, si te conviene quedarte, quédate solo por este día, porque no podrás hacer el mal que temo. El coro. Desgraciada mujer, ay, ay, desgraciada causa de tus dolores, ¿a dónde irás? ¿Qué huésped, qué morada, qué tierra te redimirá de tus males? ¿A qué terrible tempestad de desdichas te ha lanzado un dios, Medea? Medea, por todos lados me asaltan las desdichas. ¿Quién dirá lo contrario? Pero no creáis que va a suceder así siempre. Los recién casados tendrán que sostener sus luchas y sus padres tendrán que soportar serias pruebas. ¿Crees que jamás le hubiera interpelado con palabras halagüeñas si no lo hiciera por aprovecharme de ello para alguna emboscada? No le habría hablado ni le habría tocado con mis manos, pero ha llegado él a tal extremo de insensatez que pudiendo echar abajo mis proyectos al expulsarme de esta tierra, me permite quedarme un día más, durante el cual haré morir a tres de mis enemigos, al padre, a la joven y a mi marido. Para realizar estas muertes, tengo varios caminos que seguir y no sé, amigos, cuál tomar primero. Incendiaré la morada nupcial o entrando secretamente en el aposento donde se yergue el lecho, le clavaré en el hígado la afilada espada. Pero una sola cosa me detiene. Si me sorprenden al entrar en la morada y preparar mi proyecto, moriré siendo la befa de mis enemigos. Lo mejor será seguir el camino por el cual tengo más habilidad, que es el de matarles con venenos. Sea así, helos aquí muertos. ¿Qué ciudad me recibirá? ¿Qué huésped me ofrecerá para salvarme una tierra segura y una morada fiel? No, aún esperaré un poco y si se me ofrece algún refugio, emprenderé esos asesinatos con astucia y en secreto. Pero si me impulsa un destino inevitable empuñando la espada, y aun cuando deba morir, los mataré y llegaré hasta la última violencia de la audacia. No, por mi señora Hécate, que es la que más venero entre todas y a quien he escogido para auxilio mío, y que habita en el retiro de mi hogar. Juro que ninguno de mis enemigos se alegrará impunemente de los dolores que me desgarran el alma. Yo haré que sus bodas sean amargas y tristes amarga su alianza, y les tornaré amargo mi destierro en esta tierra. Vamos, Medea. No perdones ninguno de los artificios que conoces. Medita y urge el acto terrible. Ahora es cuando hay que conducir valerosamente. Mira lo que te está reservado. No conviene que vivas de escarnio a las sisifidas y a la prometida de Jasón, tú que naciste de padre noble y desciendes de Helios. Eres hábil, pues las mujeres somos por naturaleza muy inhábiles para el bien, pero los más ingeniosos artífices de todos los males. El coro. Estrofa 1. Corre el caudal sagrado de los ríos, la justicia y todas las cosas están revueltas. En los hombres residen los designios pérfidos, y la fe de los dioses ya no existe. ha cambiado la fama hasta el punto de que se loa mi sexo, se conceden honores las mujeres y no pesa sobre ellas una mala reputación. El coro antiestrofa 1. Las musas cesan de celebrar nuestra perfidia en los cantos antiguos. Febo, que compone los himnos, no ha dado a nuestro espíritu, en efecto, el don del canto divino de la lira, pues nosotras a nuestra vez habríamos cantado un himno contra el sexo fuerte. Una larga serie de generaciones tiene que decir acerca de los hombres tanto como acerca de nosotras. El coro estrofa 2. Con el alma furiosa navegaste lejos de la morada paterna, franqueando los dobles rocas del mar, y habitas en una tierra extraña donde está viudo tu lecho. ¡Oh, desdichada! Y se te destierra expulsándote ignominiosamente de este país. El coro antiestrofa 2. Ha desaparecido el honor del juramento y el pudor no subsiste ya en la gran Hélade, sino que ha volado al éter. Y por lo que a ti afecta, desdichada, las moradas paternas, a la cual gritabas tus miserias, ya no existe, y en las moradas manda otra reina que en tu lecho es más poderosa que tú. Jasón, no he observado hoy por primera vez, sino a menudo, cuán irreparable mal es una cólera violenta, porque podrías habitar en esta tierra y en esta morada obedeciendo con paciencia las órdenes de quienes son más poderosos que tú, y gracias a tus palabras insensatas se te expulsa de esta tierra. No me inquieto nada por eso. Nunca cesa de decir que Jasón es el peor de los hombres, pero ya puedes considerar como una gran ventaja el que no se castiguen más que con el destierro las palabras que has pronunciado contra los reyes. En cuanto a mí, siempre he intentado calmar la cólera de los reyes irritados, y querría que te quedases aquí, pero no has renunciado a tu demencia y siempre hablas injuriosamente de los señores y por eso te echan de este país. Sin embargo, todavía no te faltan amigos y por tu bien vengo, mujer, para que no te manden indigente con tus hijos ni carezcas de algo. El destierro lleva consigo muchos males y aunque tú me odies, yo no podré jamás quererte mal. Medea. Oh, el más malvado de los hombres, pues debo dar a tu cobardía el nombre más ultrajante. Has venido a mí como un enemigo de los dioses, de mí misma y de toda la raza de los hombres. ¿No hay firmeza ni valor en mirar de frente a los amigos a quienes se ha ultrajado? Y la impudicia en que los hombres de mayor de los vicios. Sin embargo, has hecho bien en venir porque aquí desahogaré mi corazón injuriándote. Y gemirás al oír mis palabras, pero empezaré por el principio. Te he salvado, como saben todos los helenos que embarcaron contigo en la nave Argos, cuando fuiste enviado para uncir al yugo los toros que desoblaban llamas y para sembrar el campo mortal. Y después que maté al dragón vigilante que guardaba el vellocino de oro envolviéndole en sus múltiples repliegues, te devolví la luz de la salud. Yo misma, abandonando a mi padre y mi morada, vine contigo a Iolcos, Peliótida, más presurosa que prudente, y maté a Pelias de la manera más lamentable que se puede morir, valiéndome de sus propias hijas y te libré de todo temor. Y cuando estabas cubierto de mis beneficios, oh, el más malvado de los hombres, me has traicionado y has buscado un nuevo lecho nupcial teniendo ya hijos, porque si no hubieras tenido hijos todavía sería perdonable que desearas ese lecho. Pero ha desaparecido la fe en el juramento y no sé si crees que los dioses que reinaban entonces ya no reinan, o que ahora se han establecido entre los hombres nuevas leyes, ya que tienes conciencia de ser perjuro conmigo. ¡Ay! Mira esta mano que has estrechado tantas veces y estas rodillas abrazadas en vano por un hombre pérfido. ¡Ay, he perdido toda esperanza! Pero en fin, te hablaré como a un amigo, más que nada bueno en verdad. Tengo que esperar de ti. Te hablaré así porque interrogándote de este modo quedarás cubierto de vergüenza. ¿A dónde volveré ahora? ¿A la morada de mi padre? ¿Y a mi patria que he traicionado por venir aquí? ¿Me iré con las míseras hijas de Pelias? ¿En verdad que me recibían bien en sus moradas a mí que he matado a su padre? Ya ves qué destino es el mío. Soy odiosa para mis amigos domésticos, a quienes no debía hacer ningún mal, y que por ti hice de ellos mis enemigos. Y a cambio de estos beneficios tú me has hecho la mujer más dichosa de la Hélade, y desventurada de mí, poseo en ti un marido fiel y admirable, tanto que voy a huir desterrada de este país, privada de amigos, sola con mis hijos abandonados. En verdad que constituirá una gloria para un recién casado el que sus hijos sean mendigos y vagabundos como yo, que te he salvado. Oh Zeus, ¿por qué has dado a los hombres métodos infalibles para distinguir el oro verdadero del oro falso, mientras que no hay método posible para distinguir al malo entre los hombres? El coro. La cólera es terrible y más difícil de curar que una querella entre amigos. Jasón. Preciso es a lo que parece que no sea yo inhábil para hablar, sino que como un prudente conductor de nave, sepa plegar las velas para escapar, oh mujer, a tu elocuencia desenfrenada. Ya que exasperas hasta lo increíble tus beneficios, sabes que a mi entender fue solo Cipris entre los dioses y los hombres quien me dio una feliz navegación. Sutil en verdad es tu ingenio, y resultaría para ti un relato enojoso si te dijera cómo Eros, con ayuda de sus flechas inevitables, te obligó a salvarme. Pero no insistiré por demás acerca de esto. En cuanto a ayuda que me has prestado, no es falso lo que afirmas, aunque a cambio de mi salvación has disfrutado de beneficios mayores de los que yo he recibido de ti, como voy a probarlo. Por lo pronto habitas en la tierra de Hélade en lugar de un suelo bárbaro, y has conocido la justicia y la protección de las leyes en lugar de la violencia. Todos los helenos reconocen tu inteligencia y has adquirido gloria. Y habitarás en los límites extremos de la tierra, en ninguna parte se habría hablado de ti, que no haya oro en mis moradas, ni canto más hermoso que el de Orfeo, si eso no constituye una fortuna ilustre. He dicho lo que he hecho por ti, ya que tú has suscitado este combate de palabras. En cuanto a las bodas reales que me reprochas, empezaré por probar que a este respecto he sido prudente y moderado, y finalmente que me he portado como un verdadero amigo contigo y con mis hijos. Pero estate tranquila. Cuando vine aquí desde la tierra de Iolcos, trayendo contigo innúmeras molestias enfadosas, ¿qué destino más dichoso podía hallar que casarme con la hija de un rey puesto que estaba desterrado? No lo hice. ¿Cómo me censuras? Porque mi unión contigo me resultaba odiosa, ni porque estuviese herido de deseo hacia una nueva esposa, ni por ambición de numerosa posteridad. Los hijos que me han nacido me bastan y no me quejo, sino por vivir en el bienestar, el cual es preferible sin sufrir la indigencia, pues sé que al pobre le evitan todos sus amigos, y por educar a mis hijos de una manera digna de mi familia. Y si engendrara hermanos de los hijos que me han nacido de ti, sería para ponerlos al mismo nivel todos, unirlos en una sola familia y vivir dichoso. ¿Qué necesidad tiene tú de hijos en efecto? Y yo estoy interesado en que mis hijos vivos le ayuden mis hijos futuros. ¿Es esto pensar mal? No lo diría, si no te ulceraran estas bodas. Las mujeres sois así, mientras está a salvo vuestro lecho, creéis poseerlo todo. Pero si sobreviene algún accidente a vuestro lecho nupcial, tomáis odio a lo mejor y más hermoso. Convendría que los hombres pudiesen engendrar hijos por otros medios y que la raza de las mujeres no existiese. Así no sufrirían los hombres mal alguno. El coro. Jasón, muy bien has adornado tu discurso, pero en contra de tu opinión he de decirte que me parece obraste injustamente con tu mujer traicionada. Medea, ciertamente discierno de la mayoría de los mortales, a mi entender, cuando alguien hábil para hablar es injusto, se hace digno del mayor castigo, porque adornando su iniquidad con su palabra, se atreverá a todas las perfidias y será poco cuerdo. No renuncies, pues, ante mí frases especiosas, ni hables con habilidad, te confundirá una sola palabra. Si no meditabas un mal, debiste convencerme antes de llevar a cabo estas bodas, y no ocultarte de tus amigos. Jasón. Sin duda me habrías ayudado admirablemente si te hubiese declarado yo mis bodas, cuando ahora no puedes reprimir la violenta irritación de tu alma. Medea, no te preocupaba eso. Más bien has pensado que tu matrimonio con una mujer bárbara no te proporcionaría una vejez gloriosa. Jasón, has de saber que no era la posesión de una mujer por lo que yo quería el matrimonio real que he contraído ahora, sino, como ya te he dicho, por proteger y engendrar para mis hijos hermanos de raza real que fuesen sostén de mi familia. Medea, no quiero una felicidad dolorosa ni riquezas que me desgarrarían el corazón. Jasón, ¿sabes que harás otros votos y serás más prudente? Los bienes no te parecerán ya crueles, y cuando seas dichosa, no te crearás importunada. Medea, ultrájame ya que tienes un asilo, que yo abandonada huiré de esta tierra. Jasón, tú eres quien lo ha querido, a nadie más acuses. Medea, ¿qué hice para ello? ¿Me casé con otro hombre engañándote? Jasón, lanzaste imprecaciones impías contra los reyes. Medea, yo soy quien ha sufrido en tu morada imprecaciones. Jasón, no discutiré ya más contigo acerca de esto, pero si en tu destierro quieres recibir algún socorro de mis bienes para ti y para tus hijos, habla. Dispuesto estoy a ofrecértelo literalmente y a enviar símbolos a mis huéspedes para que te sean benévolos. Si rehusas, te conducirás como una insensata mujer, pero si aplacas tu cólera, te reportará más ventajas. Medea, no utilizaré a tus huéspedes, nada aceptaré y nada me darás, porque los dones del malo no reportan provecho alguno. Jasón, sin embargo, con los dioses atestiguo que quiero ayudaros a ti y a tus hijos, pero mis beneficios no te placen y rechazas con insolencia a tus amigos. Ya te arrepentirás de ellos más cada vez. Medea, vete. Ya ha apoderado de ti el deseo de tu nueva esposa por haber estado tan tiempo lejos de sus moradas. Cásate con ella. ¿Acaso, y dicho sea con ayuda de un dios, siéntase un día las bodas que vas a celebrar? El coro es 2-1. Cuando el amor domina violentamente a los hombres, no les deja ni virtud ni buena fama. Pero si nos domina así con moderación, no hay diosa más agradable. No me lances jamás con tu arco de oro, señora, una flecha inevitable empapada en deseo. El coro antiestrofa 1. Posea yo la moderación, que es el don más hermoso de los dioses, que jamás la terrible Cipris, desgarrándose el corazón, me arroje a luchas ciegas y a querellas insaciables a causa de otro lecho, sino que, respetando las uniones tranquilas, escoja a la esposa con sagacidad. El coro, estrofa 2. Oh patria, oh morada mía, que jamás me vea desterrada, arrastrando una vida triste y pobre entre preocupaciones miserables. Vénzame antes la muerte, sí, la muerte, con tal de no ver un día semejante, porque no hay desdicha mayor que la de estar privado de la tierra, de la patria. El coro antiestrofa 2. Lo hemos visto, no hablamos por relatos extraños, ni la ciudad ni ningún amigo ha tenido piedad de tus males cruelísimos. Perezca en la miseria quien no honre a sus amigos y no les abra un corazón puro. Ese nunca será amigo. Egeo. Salve, Medea, nadie conoce un exordio mejor para hablar a sus amigos. Medea. Salve tú también, Egeo, hijo del sabio Pandión. ¿De dónde vienes a esta tierra? Egeo, acabo de dejar el oráculo antiguo de Febo. Medea. ¿A qué has ido al ombligo fatídico de la tierra? Egeo. He ido a preguntar cómo podría engendrar hijos. Medea, por los dioses, ¿todavía arrastras tu vida sin hijos? Egeo, no tengo hijos por voluntad de un demonio. Medea, ¿tienes mujer o vives ignorante del matrimonio? Egeo, no estoy ignorante del lecho nupcial. Medea, ¿qué te ha dicho Febo, pues, respecto a los hijos? Egeo, palabras demasiado sabias para ser comprendidas por un hombre. Medea, ¿me es dado conocer el oráculo del dios? Egeo, claro que sí, porque precisamente exige un ingenio sutil. Medea, ¿qué te ha respondido, pues? Habla, si te es permitido decirlo. Egeo, que no saque mi pie del odre. Medea, antes de haber hecho qué o de haber llegado a qué país. Egeo, antes de haber vuelto al hogar paterno. Medea, ¿y qué te ha obligado a navegar en pos de esta tierra? Egeo, existe aquí cierto Piteo, rey de la tierra Tricenia. Medea, dicen que es un piadosísimo hijo de Pélope. Egeo, quiero darle cuenta del oráculo del dios. Medea, en efecto, es un hombre sabio y muy hábil para estas cosas. Egeo, y es el más querido de todos mis huéspedes. Medea, sé feliz y obtén lo que anhelas. Egeo, pero ¿por qué se te enternecen así tus ojos y tu rostro? Medea, Egeo, mi marido es el peor de todos. Egeo, ¿qué dices? Cuéntame todas tus penas. Medea, Jasón me ha injuriado sin haber recibido de mí ningún mal. Egeo, ¿por qué? Dímelo sin reservas. Medea, sin contar conmigo, ha tomado otra mujer para dueña de su morada. Egeo, ¿te ha atrevido a cometer acción tan vergonzosa? Medea, sí, por cierto. Has de saber que me veo desgraciada yo, que era amada antes. Egeo, ¿es presa de otro amor o ha tomado odio a tu lecho? Medea, sí, se ha apoderado de él un gran amor. Ya no es fiel a lo que amaba. Egeo, que se vaya, pues sí, como dices, es infiel. Medea, desea obtener alianza con los reyes. Egeo, ¿y quién le hace ese don? Acaba tu relato. Medea, Creón, que es señor de esta tierra corintia. Egeo, sin duda, mujer, es disculpable que gimas. Medea, estoy perdida. Para colmo me expulsan de esta tierra. Egeo, ¿quién? Me cuentas otra desgracia. Medea, Creón me expulsa y me destierra de la tierra corintia. Egeo, ¿y Jasón lo permite? Tampoco apruebo eso. Medea, no con palabras sino con el corazón lo desea. Me tornó suplicante y por sus mejillas, por sus rodillas imploro que tengas piedad de mí, que tengas piedad de esta desdichada. No me dejes desterrada, abandonada y recíbeme en tu país y en tus moradas como huésped. Cumplan los dioses tu deseo de tener hijos y ojalá mueras dichoso. No sabes cuán provechoso será para ti el haberme encontrado. Haré que no carezcas de hijos por más tiempo y que tengas una posteridad numerosa. Conozco ciertos filtros. Egeo, por varias razones estoy dispuesto a concederte esa gracia, oh mujer. Ante todo por honrar a los dioses y además a causa de esta promesa de que obtendré hijos. He aquí lo que puedo hacer. Si vienes a mi país, me esforzaré en protegerte con mi hospitalidad, porque soy justo. Solo te advierto que no quiero llevarte de esta tierra. Si por ti misma vas a mi morada, allí estarás segura y no te entregaré a nadie. Escapa pues de aquí, porque quiero ser irreprochable para mis huéspedes. Medea. Así sea, pero si me lo juraras sería mejor para mí y para ti. Egeo, ¿no tienes confianza? ¿Por qué te inquietas? Medea. Tengo confianza, pero la familia de Pelias y de Creón es enemiga mía. Si te ligas por un juramento, no permitirás que lo que así lo quieren me lleven de tu país. Pero si solo te comprometes con palabras sin jurar por los dioses, puede que te hagas amigo de mis enemigos y cedas a las reclamaciones de los heraldos, porque yo tengo poca fuerza, y de ellos son las riquezas y la morada real. Egeo, tus palabras demuestran una gran previsión, oh mujer. Por tanto, ya que así lo quieres, no me niego a hacerlo. Efectivamente, serás para mí lo más seguro poder oponer algún pretexto a tus enemigos, y tu interés estará más resguardado. Nombra, pues, a los dioses. Medea, jura por la tierra y por Helios, padre de mi padre, y añade a la vez toda la raza de los dioses. Egeo, ¿qué debo hacer o no hacer? Di. Medea, jura que nunca me echarás de tu tierra y que, si quiere llevarme a alguno de mis enemigos, nunca lo permitirás mientras vivas. Egeo, por la tierra y por la espléndida luz de Helios y por todos los dioses, juro hacer lo que me pides. Medea, ¿y qué castigo sufrirás si perjuras? Egeo, el que se aflige a los mortales impíos. Medea, vete feliz, todo va bien. En cuanto a mí, antes de presentarme en tu ciudad, llevaré a cabo aquí lo que preparo y tengo resuelto. El coro. Llévate a tu morada el conductor, hijo de Maya, oh rey. Cúmplase lo que embarga tu corazón, Egeo, porque te has mostrado a mí como un hombre bien nacido. Medea. Oh Zeus, justicia, hija de Zeus, luz de Helios, ahora, amigas, quedaré gloriosamente victoriosa de mis enemigos y estoy en buen camino. Este hombre, en efecto, se me ha parecido como un puerto salvador cuando eran mayores mis penas, y a él ataré el cable de mi nave en cuanto llegue a la ciudad y a la ciudadela de Palas. Pero te diré ya todos mis designios. Escucha palabras que no tienen por objeto deleitar. Con uno de mis servidores rogaré a Jasón que venga a verme, y le recibiré con palabras halagüeñas, y le diré que me parece bien todo, y que alabo el matrimonio real con que se me traiciona, y que sus resoluciones son útiles y honradas. Le pediré que permanezcan aquí mis hijos, no por abandonar a mi prole en el país de mis enemigos, para que los ultraje, sino a fin de matar con astucia a la hija del rey. Los enviaré para que no se los eche de esta tierra, llevando en sus manos presentes a la esposa, un ligero peplo y una corona de oro. Y cuando la joven haya ornado con ella su cuerpo, morirá miserablemente con todos los que la toquen, de tanto como habré impregnado de venenos esos presentes. Pero me interrumpo aquí para gemir al pensar en la acción que voy a llevar a cabo, porque mataré a mis hijos y nadie me los arrebatará. Luego, tras de aniquilar a toda la familia de Jasón, abandonaré esta tierra, expiando en el destierro el asesinato de mis carísimos hijos, pues habré osado cometer el más impío de los crímenes, pero no puedo soportar el servir de escarnio a mis enemigos. Sea, ¿qué gano con vivir? No tengo patria, ni morada, ni refugio contra mis males. He faltado cuando abandoné las moradas paternas, dejándome persuadir por las palabras de un heleno, que será castigado con ayuda de un dios, porque nunca verá ya él vivos a los hijos que de mí tuvo, y la recién casada no se los dará, porque es preciso que perezca miserablemente con mis venenos. No me juzgue nadie cobarde, débil e insensible. Soy terrible para mis enemigos y benévola para mis amigos. Los que así son, tienen una vida gloriosa. El coro. Ya que nos lo confías en interés tuyo y con respeto a las leyes de los mortales, te exhorto a que no hagas nada de eso. Medea. No puede ser de otro modo, pero si os deben perdonar vuestras palabras porque no padecéis mis males. El coro. ¿Y te atreverás a matar a tus hijos, mujer? Medea. Así se desgarrará más cruelmente el corazón de mi marido. El coro. Y así serás la más desgraciada de las mujeres. Medea. Bueno, ya huelgan todas las palabras. Ve y tráeme a Jasón. Siempre me has sido fiel. No digas nada de lo que he resuelto, si es que quieres a tu señora y si has nacido mujer. El coro. Estrofa 1. Dichosos los Eréctidas, hija de los dioses, dichosos, alimentados con la ilustre sabiduría de una tierra sagrada e inviolable, que caminan con alegría por el aire resplandeciente, como dicen que en otro tiempo la rubia armonía parió a las musas Piérides. El coro. Antiestrofa 1. Donde dicen que Cipris, sacando agua de Cefiso, de hermosa corriente, refrescó el país con los dulces hálitos de los vientos, y coronando siempre su cabellera con guirnaldas de rosas perfumadas, da por compañeros a la sabiduría los amores aliados en todas las virtudes. El coro. Estrofa 2. Como la ciudad de los ríos sagrados, la tierra protectora, va a recibirte igual que a los demás, a ti, matadora impía de tus hijos, piensa en el asesinato de tus hijos, en el crimen que habrás cometido. No. Por tus rodillas te suplicamos todas que no mates a tus hijos. Coro. Antiestrofa 2. ¿De dónde extraerán audacia tu espíritu, tus manos y tu corazón para obrar contra tus hijos y osar someter con ellos una acción horrible? ¿Cómo vas a poder presenciar ese asesinato sin llorar, sin posar tus ojos en tus hijos? No, no tienes un corazón tan implacable que puedas manchar tu mano asesina con la sangre de tus hijos, prosternados en súplica a tus plantas. Jasón, vengo a instancias tuyas y aunque estés irritada contra mí, no te faltará mi benevolencia. Aguardo a que me digas qué otra cosa quieres de mi mujer. Medea, Jasón, te ruego que me perdone las palabras que he pronunciado. Justo es que soportes mis cóleras, pues nos hemos prestado muchos servicios uno al otro. He razonado conmigo misma y me he recriminado en estos términos. Desdichada, ¿por qué me irrito con una insensata contra los que son benévolos para mí? ¿Y me hago enemiga de los señores de esta tierra y de mi marido, que por utilidad para todos, para nosotros se casa con la joven real, procreando hermanos de mis hijos? No renunciaré a mi cólera. ¿Por qué afligirme cuando los dioses son favorables? No tengo hijos y no sé que estamos desterrados en esta tierra y sin amigos. Revolviendo estos pensamientos en mi espíritu me he conocido presa de una gran demencia e injustamente irritada. Ahora pues te apruebo y me parece que obraste prudentemente al contraer esa alianza en favor nuestro. Estaba loca, debí asociarme a tus proyectos, felicitarlos y facilitarlos. Estar cerca del lecho nupcial y servir con júbilo a tu esposa, pero no quiero hablar mal de nosotras, y al fin y al cabo somos lo que somos, mujeres. No conviene pues que te hagas malo ni opongas la demencia a la clemencia. Confieso y digo que pensé mal entonces, pero ahora afronto con más serenidad las cosas. Oh hijos, hijos, venid, dejad las moradas, acudid y saludad conmigo a vuestro padre, y reconciliaos con él sin odiar ya a vuestros amigos, como tampoco los odia vuestra madre. La paz reina entre nosotros y se ha aplacado la cólera. Tomad mi mano derecha. ¿Cuánto me atormenta el recuerdo de lo que pienso en secreto? Oh hijos, si vivís mucho tiempo todavía, ¿me tenderéis así vuestros queridos brazos? Infeliz de mí, estoy arrasada en lágrimas y llena de temor. Al reconciliarme con vuestro padre tras de una larga querella, mi tierno rostro inúndase de lágrimas. El coro. Y también se escapan lágrimas de mis párpados hinchados. Plegue a los dioses que no ocurra ahora una desgracia mayor. Jasón, por ello te alabo, mujer, y no te censuro. Es natural que una mujer se encolerice contra un marido que contrae nuevas nupcias. Pero tu corazón ha cambiado favorablemente y por fin has tenido una idea mejor. Obras como mujer prudente. En cuanto a vosotros, hijo, vuestro solícito padre, con ayuda de los dioses, os lo ha allanado todo. Creo en efecto que un día seréis los primeros en la tierra corintia, así como vuestros hermanos. Creced, que lo demás lo harán vuestro padre y algún dios benévolo. Que os vea yo llegar a la pubertad bien educados y triunfar de mis enemigos. Pero, ¿a qué vienen esas lágrimas que corren en tus párpados hinchados? ¿Y por qué, volviendo tus mejillas pálidas, no acoges con júbilo mis palabras? Medea, no es nada. Pensaban estos hijos. Jasón, tranquilízate, siempre miraré por ellos. Medea, así lo haré, ni por asomo dudo de tus palabras. Pero la naturaleza de la mujer es débil y propicia las lágrimas. Jasón, ¿por qué, pues, gimes por tus hijos, desdichada? Medea, los he parido y cuando deseabas para ellos una vida feliz, me conmovía de lástima pensando que tal vez no sucediera nada de eso. Pero solo te he dicho parte de lo que quería hablarte. Voy a decirte lo demás, ya que place a los reyes echarme de esta tierra y que mejor es para mí. Lo reconozco, no ser un obstáculo para ti y para los señores de este país habitando en él. Ya que paso por enemiga de tu familia, me iré de aquí al destierro. Pero ruega a Creón que no eche de esta tierra a mis hijos para que sean educados por tu mano. Jasón, no sé si le convenceré, he de intentarlo, sin embargo. Medea, por lo menos ordena a tu mujer que pida a su padre que mis hijos se queden en esta tierra. Jasón, claro que lo haré gustoso y creo que la convenceré, porque ella es mujer al fin y al cabo. Medea, yo te ayudaré en la empresa. Le enviaré presentes que superen en belleza a cuanto poseen los hombres, pues mis hijos le llevarían un peplo fino y una corona de oro. Es preciso que uno de mis servidores me traiga enseguida esos atavíos. Ella será feliz, no solo en un sentido, sino en todos, porque tendrá por marido a un hombre excelente y porque poseerá adornos que en otro tiempo dio a sus descendientes Helios, padre de mi padre. Hijos, tomad en vuestras manos estos dones nupciales y llevádselos a la feliz esposa que manda en vosotros. Va a recibir dones que no se deben desdeñar, Jasón. Pero, ¿por qué, oh insensata, te quitas esto de las manos? ¿Piensa que la morada real carece de peplos y de oro? Guarda eso y no lo des, porque si esa mujer cree que yo valgo algo, estoy seguro de que ha de preferirme a las riquezas. Medea, no me digas eso. Se asegura que los presentes ablandan a los mismos dioses y el oro puede más sobre los hombros más que una multitud de palabras. La favorece la fortuna y hoy les propicia un dios. La recién casada manda y redimiría yo del destierro a mis hijos con vida, no solamente con oro. Entrad pues en las moradas, oh hijo, rogad como suplicantes a mi señora, la nueva esposa de vuestro padre, conjurarla que no permita que abandonéis esta tierra y ofrecerle estas galas, porque importa mucho que reciba en propia mano estos presentes. Id cuanto antes y traed a vuestra madre la buena noticia de que ha salido bien cuanto ella desea. El coro, estrofa 1. Ahora no abrigo esperanza alguna de que esos niños vivan ya más tiempo porque van a la muerte. Al recibir esa corona de oro, la desventurada esposa recibirá su ruina. Con sus propias manos pondrá en su rubia cabellera el tocado del Hades. Antiestrofa 1. La deslumbrará el divino brillo del peplo y de la corona de oro artísticamente labrada. Y va a ataviarse para los muertos, caerá en la celada y en ella encontrará la moira mortal. No evitará su perdición. El coro, estrofa 2. Y tú, oh desventurado, oh esposo fatal, yerno de reyes, prepara a tus hijos sin saberlo el fin de su vida y una muerte lamentable a tu mujer infeliz. ¿Cómo te abandona tu antigua fortuna? El coro, antiestrofa 2. También me hace gemir tu dolor, oh mísera madre, que vas a matar a tus hijos por culpa de tu lecho nupcial abandonado injustamente por tu marido, que se ha unido a otra mujer. Eurípides, Medea, segunda parte. El pedagogo. Libres del destierro están tus hijos, señora, y la esposa real ha recibido en propia mano tus presentes. Ya están en seguridad tus hijos. Medea, ¡ay! El pedagogo, ¿por qué estás turbada si todo sale bien? ¿Por qué vuelves la cara y no recibes con alegría mis palabras? Medea, ¡ay, ay, ay! El pedagogo, no armonizan esas quejas con lo que te anuncio. Medea, ¡ay, ay, ay, otra vez! El pedagogo, ¿te he anunciado alguna desgracia sin saberlo? ¿Me equivocaba al esperar darte una buena noticia? Medea, ¿has anunciado lo que debías anunciar? No te lo censuro. El pedagogo, ¿por qué entonces bajas los ojos y derramas lágrimas? Medea, me constriña a ello la fatalidad. Anciano, porque los dioses y yo hemos tomado una resolución funesta. El pedagogo, tranquilízate, porque con ayuda de tus hijos volverás aquí un día. Medea, desdichada de mí que antes haré irse a otros. El pedagogo, no eres la única quien se separa de sus hijos. Es preciso que los mortales soporten las desgracias con paciencia. Medea, así lo haré, pero entra en la morada y prepara a mis hijos lo que necesitan a diario. Oh, hijos míos, en adelante tendréis una ciudad o una morada en la que habitaréis para siempre sin mí, privados de vuestra madre, y yo iré desterrada a otra tierra antes de haber disfrutado de vosotros, de haberos visto felices, de haberos casado, de haber adornado vuestros lechos nupciales, y a vuestras prometidas y de haber encendido las antorchas para vosotros. ¡Oh, qué desdichada soy por culpa de mi orgullo! ¡Oh, hijos, os he criado en vano! En vano me fatigué y consumí de preocupaciones y sufrí los crueles dolores del parto, en verdad. ¡Infeliz de mí! En otro tiempo cifré en vosotros grandes esperanzas de que me alimentarais en mi vejez y después de muerta me enterrarais con vuestros manos, deseo común a los hombres. Y ahora ya no tiene razón de ser tan grata esperanza, porque arrastraré una vida triste y cruel privada de vosotros, y ya no veréis más con vuestros caros ojos a vuestra madre y conoceréis otra existencia. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué me miráis, hijo? ¿Por qué me sonreís con esa sonrisa suprema? ¡Ay, ay! ¿Qué haré? Me desfallece el corazón, mujeres, al ver la mirada alegre de mis hijos. No podré, olvídense mis anteriores propósitos. Sacaré de esta tierra a mis hijos, que necesidad tengo de castigar con la desdicha de ellos a su padre y de hacerme a mí misma tanto mal. No, jamás lo haré. Renuncio a mis proyectos, pero voy a sufrir al verme convertida en motivo de escarnio, dejando impune a mis enemigos. Hay que obrar. Oh, cuán cobarde soy para dejar que se apodere de mi corazón estas flaquezas. Hijos, entrad en las moradas para que sufran quien no debe asistir a mis sacrificios. No temblará mi mano, ah. No hagas eso, corazón mío. Deja a tus hijos miserables, perdónalos. Allá te servirán de alegría si viven. No, por los vengadores subterráneos del Hades. Jamás dejaré mis hijos a mis enemigos para que los ultrajen. Es absolutamente necesario que mueran, y puesto que es preciso los mataré yo que los he parido. Así está decidido y así se hará. Bien sé que ya se muere la prometida real con la corona en la cabeza y vestida con el peplo. Pero puesto que emprendo esta senda funesta y voy a hacerles emprender un camino mucho más funesto, quiero ver a mis hijos una vez más aún. Dad, oh hijos, dad a vuestra madre vuestra mano a besar. Ah, mano querida, queridísima, oh boca queridísima, presencia noble, noble rostro de mis hijos, seis dichosos, pero allá, aquí os arrebató la dicha vuestro padre. Y dulce abrazo, oh piel delicada, oh dulcísimo aliento de mis hijos, idos, salid, no puedo veros por más tiempo, me rinden mis males, sé el crimen que voy a cometer, pero mi cólera es más poderosa que mi voluntad, y ella es la primera causante de males entre los hombres. El coro. Con frecuencia he hecho razonamientos más sutiles y pesquisas más elevadas de lo que corresponde a la raza femenina, pero es porque una musa nos impele a estudiar la sabiduría, no a todas en verdad, pues entre muchas se encuentran pocas que lo hagan, pero el ingenio de las mujeres no es extraño a las musas. Y afirmo que ellos de entre los hombres que no han conocido bodas y no han engendrado hijos, son más felices que aquellos que los han tenido. En efecto, los que viven sin hijos en su ignorancia del dolor y la amargura de los hijos traen a los hombres están libres de muchas angustias por no tenerlos. En cuanto a los que tienen en sus moradas una caridad de hijos, los veo toda su vida consumidos por las preocupaciones. Primero la misión de educarlos honestamente, luego el tener que asegurarles la existencia y para colmo, en fin, la duda de si pasa uno de estos trabajos por individuos buenos o por malos, lo cual es problemático. Y diré el último de los males que agobian a los mortales todos. Incluso suponiendo que se les den abundantes riquezas y que lleguen ellos a la pubertad y que sean excelentes, la muerte se los arranca a los padres y se los lleva al Hades. ¿Por qué, pues, en medio de tantos dolores, infligen los dioses a los hombres el más amargo de todos a causa de sus hijos? Medea. Hace tiempo, amiga, que estoy impaciente por enterarme de los acontecimientos que ha traído la fortuna, y espero a saber cómo se llevará allá a cabo lo que he intentado. Pero veo venir a uno de los servidores de Jasón. Su aliento jadeante indica que va a anunciaros una nueva desdicha. El mensajero. Huye, huye, oh tú Medea, que has cometido un crimen horrible e impío. No desdeñes mi carro naval ni carro terrestre. Medea, ¿qué ha sucedido que me obligue a huir? El mensajero. La hija real y Creón, que la ha engendrado han muerto con tus venenos. Medea, me traes una noticia venturosísima. En lo sucesivo te contarás entre mis bienhechores y mis amigos. El mensajero. ¿Qué dices? ¿Estás en tu juicio? ¿No estás loca, mujer? Pues que te regocijas y no tiemblas al saber que ha quedado devastado el hogar real. Medea. Mucho podría decir para responder a tus palabras, pero no te irrites con exceso. Amigo, y cuenta cómo han perecido. Dos veces me deleitarás si han sufrido una muerte muy cruel. El mensajero. Cuando tus dos hijos llegaron con su padre y entraron en la morada nupcial, nos regocijamos los servidores que nos compadecíamos de tus males, pues al punto ocurrió el rumor de que tú y tu marido habían concluido con vuestra antigua disensión. Uno besaba la mano, otro la rubia cabellera de tus hijos, y yo todo jubiloso seguía a tus hijos al aposento de las mujeres. La señora a quien servimos ahora en lugar tuyo antes de ver el grupo que formaban tus hijos, lanzó a Jasón una mirada tierna, luego bajó los párpados, volvió su mejilla blanca con horror a los mejillos que entraban. Pero tu marido se dedicó a calmar la cólera de la joven diciendo así, «No seas enemiga de tus amigos, renuncia a tu cólera, vuelve la cabeza hacia ese lado y mira como los tuyos a los amigos de tu marido. Acepta esos presentes y ruega a tu padre que en mi favor indulte el destierro a estos niños, porque lo que a ella respecta, en cuanto vio los atavíos, no perseveró en su actitud y prometió a su marido todo lo que él deseaba. Y antes de que tus hijos y tu padre saliesen de las moradas, se puso el peplo de colores varios y ciñendo la corona de oro en torno de sus rizos, arregló su cabellera ante un brillante espejo, sonriendo a la imagen vana de su cuerpo, y luego levantándose del trono, se paseó por las moradas andando delicadamente con su blanco pie, contenta de aquellos presentes y mirándose repetida y prolongadamente por detrás. Pero enseguida se dio un espectáculo horrible, cambiando de color, retrocediendo, temblando con todos sus miembros, apenas si pudo apoyarse en el trono para no caer en tierra. Una vieja servidora, creyendo que estaría atacada del furor de Pan o de cualquier otro dios, lanzó un chillido, pero al ver que de su boca salía una espuma blanca y sus ojos giraban y no tenía sangre ya en el cuerpo, lanzó un grito estridente tras del primer chillido. Al punto corrió una de la morada del padre y otra en pos del nuevo esposo, a fin de anunciar la desgracia acaecida a la joven. Toda la casa retembló con múltiples carreras. Ella permaneció muda y con los ojos cerrados tanto tiempo como el que invierte un corredor rápido en alcanzar la meta en la carrera de 6 pletros. Despertó la desdichada luego con su gemido profundo, porque la atormentaba un doble mal. En efecto, la corona de oro ceñida en su cabeza despedía un fuego que todo lo devoraba y el fino peplo presente de tus hijos roía la blanca carne de la sinventura. Levantándose del trono huyó inflamada y sacudida por un lado u a otro su cabeza y su cabellera, deseando arrancarse la corona, pero el oro de infusión se adhería invenciblemente a su cabeza, y cuanto más sacudía ella su cabellera, más la abrasaba el fuego, y cayó en tierra, rendida por su mal y difícil de reconocer para quien no fuese su padre. Ya no tenía brillantes los ojos ni hermosa la cara, y por su cabeza corría la sangre mezclada con el fuego y se le despegaban de los huesos las carnes, cual lágrima de pez bajo los invisibles mordeduras del veneno. ¡Horrible espectáculo! ¡Horrible espectáculo! Y temían todos tocar el cadáver y su destino no servía de advertencia. Pero ignorando esta desgracia, su infeliz padre entró bruscamente y se arrojó sobre la muerta y al punto comenzó a gritar y rodeando con sus brazos al cuerpo de su hija, lo besaba, hablándole así. Oh hija desventurada, que Dios te ha perdido tan dignamente y me envía a la tumba viejo y privado de ti. Ojalá muera yo contigo. Cuando Dios vino a sus lamentos y sollozos al querer alzar su viejo cuerpo, quedó sujeto al liguero peplo como la piedra a las ramas del laurel. Y la lucha era horrible, y cuando quería él erguir una rodilla caía de espaldas, y conforme hacía esfuerzos, se despegaban de sus huesos las carnes del anciano. Por último, expiró y rindió el alma vencido por su mal. Muertos yacen ambos la hija y el viejo padre. Calamidad digna de ser llorada. No debo hablar de lo que te concierne. Tú misma hallarás medio de evitar el castigo. No es hoy la primera vez que pienso que la vida humana solo es una sombra. Y afirmo sin temor que los que pasan por sabios entre los hombres, los que más hablan, son los primeros aquejados de demencia. Ningún mortal es dichoso. Puede que la abundancia de riquezas haga a algunos más afortunados que otros, pero dichosos nunca. El coro. Parece que un demonio inflige con justicia a Jasón en este día males sin cuento. ¡Oh desventurada! ¿Cuánto nos apiadamos de tu destino adverso, hija de Creón, que por culpa de la boda de Jasón partiste para la morada del Hades? Medea. Amigas, he resuelto matar inmediatamente a mis hijos y abandonar esta tierra y no tardar en hacerlo, con el fin de no entregarlos a cualquier otro que los mataría con mano más cruel. Es preciso que mueran y los mataré yo misma que los he parido. Vamos, ármate de valor, corazón mío. ¿Por qué tardas en llevar a cabo este mal cruel pero necesario? Y tú, miserable mano, coge la espada, cógela. Ven pos del triste límite de la vida, no seas cobarde, no te acuerdes de tus hijos, ni de los que quieres, ni de que los pariste. Olvida a tus hijos por un solo día que ya gemirás después. Los mataré, y los quiero verdaderamente, y soy una mujer desdichada. El coro estrofa. Oh tierra, oh rayo de helio que iluminas todas las cosas, mirad, ved a esta miserable mujer antes de que ponga en sus hijos una mano patricida y sangrienta. Descienden de tu raza de oro, Helios, y es horrible que la sangre de los dioses sea vertida por los hombres. Oh divina luz, deténla, refrénala. Echa de las moradas a esa miserable Erini sangrienta enviada por los demonios funestos. El coro antiestrofa. En vano has llevado, en vano has parido a esta querida raza. Oh tú que franqueaste el estrecho inhospitalario de las simplegadas azules, desdichada, qué cólera cruel se ha apoderado de tu corazón y en él infunde el furor del asesinato. Una mancilla fatal es para los mortales derramar por la tierra sangre de allegados, y por culpa del parricidio en las moradas hacen irrupción divinamente calamidades juntas. Primer niño. ¡Ay de mí! ¿Qué haré? ¿A dónde iré huyendo la mano de mi madre? Segundo niño. No lo sé, queridísimo hermano, pereceremos. El coro. ¿Oís? ¿Oís el clamor de los niños? Oh mísera o infeliz mujer, entraré en la morada. Voy a alejar a esos niños la muerte. Los niños, por los dioses, socorro deprisa, porque ya cae la espada sobre nosotros. El coro, miserable, ¿acaso eres de roca o de hierro para cegar con un destino parricida esta cosecha de hijos que has parido? He oído decir que solo una mujer, Ino, puso mano a otro tiempo sobre sus queridos hijos, pues los dioses la tornaron furiosa cuando la mujer de Zeus la expulsó delirante de sus moradas. Pero infeliz, a causa del asesinato impío de sus hijos, se tiró al mar desde lo alto de la costa marina a fin de morir con sus dos hijos. ¿Puede ocurrir en adelante nada más horrible? ¡Oh, lamentable boda de mujeres! ¡Cuántos males habéis traído a los hombres! Son... Mujeres que os erguís junto a la casa, ¿Está en las moradas Medea, que ha cometido acciones atroces? ¿Ha emprendido la fuga? ¿Tendrá que esconderse bajo tierra o lanzar su cuerpo alado por las profundidades del aire? Y no quiere ser castigada por lo que ha hecho con la familia real. ¿Se envanece de huir de estas moradas impune, después de haber matado a los príncipes de esta tierra? Pero no me preocupa ella tanto como mis hijos, porque los que ella ha ultrajado se vengarán de ella, pero he venido para salvar la vida de mis hijos, temeroso de que los allegados de Creón les hagan algún daño en expiación del horrible asesinato cometido por su madre. El coro. ¡Oh, desdichado! ¿No sabes, Jasón, a qué colmo de males has llegado? Si lo supieras, no dirías eso. Jasón, ¿qué ocurre, pues, también a mí quiere matarme? El coro. Tus hijos han perecido bajo la mano materna. Jasón, ¡ay de mí! ¿Qué dices? ¿Cómo me haces morir, mujer? El coro. Ten la seguridad de que han muerto tus hijos. Jasón, ¿dónde los ha matado? ¿En la morada o afuera? El coro. Abre las puertas y verás el asesinato de tus hijos. Jasón. Servidores, descorred inmediatamente los cerrojos, quitad las puertas, con objeto de que vea yo la doble desgracia de mis hijos degollados y la castigue por ese asesinato. Medea, ¿por qué llamas y fuerzas estas puertas buscando a los cadáveres y a mí que en tales los torné? No te tomes ese trabajo. Si me necesitas, di lo que quieres, porque nunca has de ponerme encima la mano. Helios, padre de mi padre, me ha dado este carro que me protege de manos enemigas. Jasón, oh detestada, oh mujer horripilante, para todos los dioses y para la raza entera de los hombres y para mí, que has osado atravesar con la espada a los hijos que has parido y hacerme morir privándome de mis hijos. ¿Has hecho eso y te atreves a mirar a Helios y a la tierra después de cometer crimen tan abominable? Ojalá perezcas. Ahora me torno cuerdo, porque estaba loco cuando desde una morada y desde una tierra bárbara te llevé al seno de una familia helena, horrible calamidad, traidora a tu padre y a la tierra que te crió. Pero los dioses me infundieron un pensamiento funesto. En efecto, tras de matar a tu hermano al pie de los altares, subiste a la nave Argos adornada de hermosa proa. Así empezaste. Luego, después de casarte conmigo y darme hijos, los matas con motivo de las bodas y del lecho. Ninguna mujer helena se atrevió a eso jamás. Pero antes de ocurrir eso, te juzgué digna de ser mi mujer, contrayendo una unión terrible y funesta para mí, pues eres una leona y no una mujer, y tienes una índole más cruel que la de la terrena Escila. Pero en vano te abrumaría con mis ultrajes, ya que tienes tanta impudicia natural. Ojalá perezco, oh abominabilísima mancillada, con el asesinato de tus hijos. En cuanto a mí, habré de llorar mi adverso destino. Yo, que no gozaré de mis recientes bodas, ni de los hijos que he engendrado y criado, a los que ya no podré ver vivos y a los que he perdido. Medea. Largamente podría responder a eso si no supiera el padre Zeus lo que has recibido de mí y lo que me has dado a cambio. Pero estaba en tu destino pasar una vida feliz ultrajándome después de desprestigiar mi lecho, y ni la joven real ni Creón, que han proyectado ese matrimonio, habían de echarme impunemente de esta tierra. Si te place, llámame Leona y Acilia, que habitan el estrecho Tirreno, pues a mi vez te he desgarrado el corazón como es justo. Jasón, también tú gimes y compartes mis males. Medea, sabe que así es, pero me es grato mi dolor porque no puedes burlarte de él. Jasón, oh hijos, qué mala madre habéis tenido. Medea, oh hijos, habéis perecido por culpa de la perfidia paterna. Jasón, en verdad que no es mi mano la que los ha matado. Medea, con tus recientes bodas y la injuria que me has inferido. Jasón, ¿Y te resolviste a matarlos a causa de mi matrimonio? Medea, ¿crees que esa es una ofensa leve para una mujer? Jasón, para una mujer modesta, pero para ti es ofensa todo. Medea, han muerto y eso es lo que te desgarra. Jasón, en adelante serán demonios terribles sobre tu cabeza. Medea, los dioses saben que fue a causa de esa desgracia. Jasón, verdaderamente conoce tu corazón, abominable mujer. Medea, eres odioso para mí, me dan horror tus palabras amargas. Jasón, y a mí las tuyas, fácil es nuestra separación. Medea, ¿cómo? ¿Qué hay que hacer? La deseo ardientemente. Jasón, permíteme que sepulte a estos muertos y que los llore. Medea, no, por cierto, los sepultaré yo por mi mano en el bosque sagrado de la diosa Hera, sobre el promontorio, a fin de que ningún enemigo suyo pueda ultrajarlos violando su tumba. Y en esa tierra de Sísifo instituiré una fiesta solemne y sacrificios con motivo de tan impío asesinato, y me iré a habitar en la tierra de Erecteo, en casa de Egeo, hijo de Pandión. En cuanto a ti, morirás miserablemente, como es justo, herido en la cabeza por los restos de la nave Argos, después de ver el fin lamentable de tus bodas. Jasón, hágante perecer la Erinis de tus hijos degollados y la justicia vengadora del asesinato. Medea, ¿qué dios o qué demonio va a escucharte, perjuro y violador de la hospitalidad? Jasón, ¡ah! ¡Malvada matadora de tus hijos! Medea, ve a la morada y sepulta a tu mujer. Jasón, allá voy, privado de mis dos hijos. Medea, no basta que te lamentes, aguarda también la vejez. Jasón, oh queridísimos hijos, oh queridísimos hijos, oh queridísimos hijos. Medea, para tu madre ciertamente, pero no para ti. Jasón, ¿y los has matado? Medea, para desesperarte. Jasón, ay de mí, oh desdichada, deseo besar otra vez la querida boca de mis hijos. Medea, ¿lo llamas ahora, los besas y los rechazabas antes? Jasón, por los dioses, permíteme tocar el cuerpo delicado de mis hijos. Medea, no es posible, dejas escapar vanas palabras. Jasón, Zeus, ya lo ves, ya ves cómo voy rechazado, con qué males me agobia esta leona, esta execrable matadora de sus hijos. Pero en cuanto me es dable, me lamento y lanzo gritos. A los dioses pongo por testigos de que me impide tocar con mis manos y sepultar a mis hijos muertos que tú has degollado. Rugiera a los dioses que no los hubiese engendrado nunca para verlos muertos por ti. El coro. En el Olimpo, Zeus es el dispensador de los destinos innumerables. Los dioses, contra los que esperamos, cumplen muchas cosas y no dejan ocurrir las que esperamos. Siempre dispone un dios acontecimientos imprevistos. Así, este. Fin de Medea.